Voces en Libertad.
40 años de democracia.
Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más.
40 años de democracia.
Volaron la AMIA, igual que la embajada de Israel.
El que depositó dólares recibirá dólares.
Voces en Libertad. Un espacio donde escuchamos a los y las protagonistas de estas cuatro décadas de vida democrática.
El pueblo siempre vuelve y encuentra los caminos para hacerlo.
Yo, Néstor Carlos Kirchner.
Voces en Libertad.
1983-2023.
Las abuelas de Plaza de Mayo anunciamos la restitución de identidad de un nuevo nieto.
40 años de democracia.
Señores jueces, nunca más.
Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz. Como de paz.
Y con la voz de la negra de fondo, nuevamente llamamos a voces locales, voces de acá, para poder reflexionar en conjunto sobre, bueno, justamente lo que significan 40 años de democracia en la Argentina. Esta vez vamos a hablar con el profesor de Historia Contemporánea y Epistemología e Historiografía, Roberto Pitaluga, profe de la Universidad Nacional de La Pampa, porque junto con otros docentes, entre ellos Elvio Monasterolo también, están organizando un seminario justamente que se va a dar con el título ULPAN 40 años, la cuestión democrática en Argentina. Hay mucho para hablar, hay mucho para conversar y vamos a convocarlo justamente a Roberto para poder empezar a ensayar algunos caminos. Bienvenido, Roberto, a Radio Nacional Santa Rosa. Facundo Baraibar, Tamara Rodman y Mariana Cornejo, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Muy contentos de recibirte en la radio pública nuevamente. Y bueno, usamos como excusa, ¿no?, el seminario que van a hacer, pero nos interesaría, para arrancar esta charla, romper un poquito el hielo, decimos 40 años de democracia en la Argentina, Roberto, y desde tu expertise historiográfica, ¿dónde te parece que tendríamos que poner el acento para empezar a hablar de estos 40 años de democracia?
Bueno, yo la pluralizaría en primer lugar, digamos, hablaría de democracias, y digamos, porque democracia ya es un término como conflictivo, ¿no? En el sentido de que hay muchas modalidades de la democracia, históricamente esto ha sido así, y escuchaba las frases de Alfonsín, de Cristina, de Dualde, de Néstor, de abuelas, que ustedes habían ahí como montado en el inicio de la sección, y me da cuenta lo dispares que son respecto de la situación en la que estamos viviendo, digamos, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo me haría es, 40 años, ¿de qué democracias, digamos, y dónde residiría algo como lo democrático? Un poco el curso este extracurricular apunta a eso, digamos, a problematizar los 40 años, ¿no? O sea, por supuesto, uno no puede más que estar contento de que sean 40 años, que es el ciclo más largo, con sufragio universal. Incluso con sufragio universal en serio, porque en general la historiografía ha comparado la permanencia de las instituciones democráticas y ha tenido como norte el periodo previo al golpe del 30, el primer golpe, pero ahí las mujeres no votaban, lo cual es allá una democracia, uno podría decir, manca, ¿no? Entonces ya el propio sistema electoral era manco. Entonces ya desde el momento en que sí votan todos los adultos o adultas, este es el periodo más largo, y eso, bueno, es para festejar. Ahora, no quita la pregunta acerca de las inconsistencias, ¿no? La frase de Alfonsín con la que ustedes abren, con la democracia se cura, se educa y se come, no necesitamos nada más. Bueno, está claramente que hay algún problema ahí, ¿no?
¿Cómo se hace para plantear, digamos, una propuesta lo más transversal posible, donde, digamos, conviven en un mismo espacio personas que han luchado por esa democracia, personas que han nacido en democracia, personas que inclusive la democracia la tienen como un objeto de estudio, ni siquiera se problematiza acerca de si es un derecho o no es un derecho? Es decir, ¿cómo se plantea un escenario común para poder conversar donde tengamos un mínimo de unidad común en entender la democracia como algo colectivo, ¿no?, conseguido colectivamente?
Bueno, ahí de nuevo, digamos, vuelve el problema de la del significado de la democracia. Si pensamos que la democracia es una forma de instituir una vida en común, que nos debería, como, por ejemplo, digamos, involucrar a todos en el mismo sentido, bueno, eso para mí tiene un problema, digamos, porque sería un modo de elidir los otros conflictos a los que la democracia tiene que responder, ¿no? Si la pensamos a la democracia como una institución de sujetos que buscan transformar sus condiciones de vida y no como un sistema arreglado de regulación de consensos, porque en la medida en que lo pensemos solo como un sistema arreglado de para dirimir consensos, hay cosas que quedan por fuera de esas discusiones, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo que Sarmiento llamaba el asentimiento deliberado, o sea, hay algo que no se puede discutir que es previo a la situación de esas reglas del consenso, digamos, ¿no? Uh-huh. Ahora, si pensamos a la democracia como una instancia conflictiva, donde efectivamente, digamos, para poder constituir una sociedad democrática, incluso materialmente democrática, ¿no?, donde la igualdad sea una condición para la libertad, no al revés, bueno, entonces ahí la democracia pasa a ser un elemento de conflicto. ¿Qué es la democracia? Pasa a ser el elemento de conflicto.
Claro.
Ya no alcanza con las instancias consensuales, que fue como se la pensó en los 80, incluso como la pensaron los intelectuales que rodeaban a Alfonsín, ¿no? Bueno, toda esa discusión acerca de la democracia sin adjetivos, bueno, eso para nosotros, y eso es lo que queremos poner en el curso un poco, es problematizar, digamos, ¿no? Porque estaba ese discurso, pero después había movimientos, por ejemplo, el movimiento de derechos humanos, que ustedes ponen también ahí, lo de la restitución de los nietos. El movimiento de derechos humanos tiene una práctica democrática, o sea, la configuración de un sujeto democrático que no va por el lado del consenso, va por el lado del conflicto. O sea, es una institución que se plantea todo el tiempo poner en tela de juicio los alcances, ¿sí?, de la vida en común. Bueno, acá faltan derechos, acá hay necesidades. Eso es una dinámica, digamos, de expansión, uno podría decir, de lo democrático. Y para eso hace falta transformar las instituciones, o sea, transformar esos consensos. Eso no se puede hacer desde el consenso. Se tiene que hacer desde alguna instancia conflictiva.
Justamente, y voy a hacer una pregunta capciosa a propósito, que es la que está circulando actualmente, por lo menos en las vocerías de la opinión pública, y que tiene que ver con justamente que el fracaso, si querés, de entre comillas fracaso, ¿no?, de la discusión democrática tiene que ver con haber tomado el derecho de las minorías por sobre el bienestar de las mayorías, ¿no?, que la agenda pública democrática actual se fue demasiado a lo micro, a los sectores minoritarios, y perdió de vista por ahí las luchas sociales o más hegemónicas en términos de mayorías. Con relación a eso, ¿te parece que es adecuado ese planteo? ¿Te parece que no tiene raigambre? ¿Cómo lo podemos en todo caso desactivar, ¿no?, que es la discusión que estamos en este momento teniendo?
Sí, bueno, no sé bien cómo se está dando ese debate, pero imagino que eso tiene que ver con orientaciones sexuales,
claro,
identidad de género, imagino que va por ese lado.
Por las minorías, claro.
Sí. Claro, bueno, en primer lugar, digamos, si una sociedad fuera plenamente democrática y las personas fueran plenamente iguales y libres, habría que ver, digamos, cómo es el tema de las orientaciones sexuales, ¿no? Eso no está predeterminado y decir esto es una mayoría, esto es una minoría, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Es en las sociedades actuales que eso es así. Uh-huh. Y esas sociedades están materialmente tramadas por dispositivos que construyen determinadas subjetividades, ¿no? Yo creo que eso es una manera, casi diría vil, de afrontar la discusión, digamos, ¿no? Uh-huh. Efectivamente creo que sí que hay un problema que es que tiene que ver con las condiciones materiales de, no diría de la mayoría, diría de casi todas las personas, digamos, que es la, digamos, la relación que se puede establecer entre una sociedad capitalista, dependiente, periférica y la democracia. Esa para mí es la, digamos, es, por eso pasa lo que pasa en el Cono Sur o en América del Sur, digamos, ¿no? Uh-huh. Y podemos hacer analogías entre distintas sociedades que tienen incluso tradiciones culturales muy distintas, como Argentina y Brasil. Ahí me parece que sí hay un problema que tiene que no, yo no diría que es el problema de las mayorías, sino que es el problema de la relación entre capitalismo y democracia, que es un problema desde el inicio, digamos, ¿no? Uh-huh. La reducción de la democracia a su formato liberal procedimental es el modo que encontró la sociedad capitalista en el siglo XIX, a fin del siglo XIX, de hacer compatible algo que ya no podía evitar, que era la aparición en el escenario político de grandes contingentes, sobre todo de clase trabajadora, ¿no? Entonces, frente a eso, bueno, se implementaron una cantidad de, digamos, de dispositivos políticos en los cuales adjetivar la democracia como democracia liberal o hacerla compatible con ciertas reglas procedimentales fue la manera de restringir y empezar ahí a hablar de mayorías y minorías. Es muy difícil hablar de mayorías y minorías cuando hay un protagonismo político de los pueblos. Los pueblos primero no se presentan nunca en forma homogénea, digamos, siempre son plurales. Uno podía ser, hace unos años estaba el pueblo feminista, se va un poco más atrás, a los años 70, 60, 70, y estaba el pueblo trabajador, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Y así uh-huh. podríamos seguir.
Ahora,
eso puede incluso convivir, claro. O sea, pueden aparecer conjuntamente, como en general ha pasado en un montón de escenas históricas, ¿no? Y ese no es un problema de mayorías y minorías, porque eso entra como algo en el orden de la contabilidad y de nuevo volvemos al problema de la representación y de los procedimientos formales por los cuales se resuelven los conflictos, ¿no? Uh-huh. Digamos, llevarlo al problema de las mayorías y las minorías sería como entrar en el debate acerca de la discusión de la interrupción voluntaria de embarazo en 2018, cuando se pierde en el Senado la votación. Uh-huh. Entre ese pueblo feminista que estaba en la calle, que eran cientos de miles de mujeres en todo el país, y el razonamiento de Carlos Reutemann en ese momento. Claro. Ustedes podrán ser muchas, pero yo represento a todo el pueblo argentino. Uh-huh. Cosa que por otro lado no es cierto, porque él era senador por la provincia de Santa Fe, o sea, yo no lo voté, ustedes tampoco. Uh-huh.
Ahora, Roberto, pienso un poco en la tensión, digamos, tensión, ¿no? Entre, por un lado, justamente, derivas de la historia, problematización, perspectivas, categorías para poder comprender, ¿no? Y que desde el punto de vista de, por lo menos, del intercambio para poder armar propuestas, hay un consenso común en por lo menos aceptar que hay una historiografía compartida, que hay una lucha medianamente consensuada en términos de, bueno, cómo se fue dando progresivamente. Pero cuando nos encontramos en escenarios coyunturales como el actual, ¿no? Donde todavía está la discusión acerca de si esto es sorpresivo, coyuntural, o en realidad es un proceso estructural que viene de años atrás. Me refiero al auge o al apogeo del neoliberalismo y de la derecha, de la ultraderecha de este último tiempo. Digo, ¿cómo podemos acercar propuestas o tratar de encontrar ámbitos de discusión donde se puedan incorporar otros actores, otras voces que están por fuera de todo este debate, digamos, y que a la hora de tratar de ver cómo se aportan estos 40 años de democracia ni siquiera concibe las últimas cuatro décadas? No sé si me explico a lo que voy.
No te escuché la última parte.
Claro, que no puede quien anda de a pie y que no tiene la instancia por ahí de debate que se pueda dar en un ámbito académico o universitario o que se pueda dar en un ámbito gremial organizado, no tiene esta historia común de la que estamos hablando incorporada, eso voy.
Sí, entiendo perfectamente. Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo, sí. Y eso es un problema. Hay una... Bueno, hay gente que ya ha venido pensando y, digo, por lo menos en los circuitos en los que yo me muevo, desde hace rato, esta problemática de qué tipo de subjetividad construye el neoliberalismo es una cuestión de fondo que lamentablemente, digamos, ha quedado como en penumbras, probablemente por el tipo de relación que hemos tenido al evaluar en los años 80 y 90 el pasado argentino, ¿no? Uh-huh. Una parte, digamos, de la responsabilidad está ahí, entonces lo que yo me puedo hacer cargo, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se tramitó el pasado de los 60-70 sobre todo, y la derrota política de un proyecto emancipador, no solo en Argentina, estoy refiriendo en general, globalmente, digamos, ¿no? Uno podría decir, los años 60 y 70 fracasaron a nivel global, ¿no? Uh-huh. Y lo que sale de ahí es un capitalismo fortalecido con políticas muy agresivas, como son las del neoliberalismo, que esencialmente no es democrático, es autoritario, y que está en una fase autoritaria, incluso está en una fase, uno podría decir, completamente adialógica, digamos, ¿no? O sea, contra el diálogo, digamos. Por eso hay una, uno podría decir, es el modo de interpretar el ascenso de una cantidad de personajes cuasi burlescos, pero que son digamos, la forma de encarar algo así como la representación de esas nuevas subjetividades neoliberales, atomizadas, ¿sí? Desperdigadas en el escenario mundial. Digo, uno podría decir, en los siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, la burguesía y los países centrales tenían grandes estadistas. Ahora no. ¿Por qué ahora no hay grandes estadistas? ¿Por qué hay ahora personajes que parecen salidos de un cómic, ¿no? Digo, de Trump a Bolsonaro, Macron, Berlusconi, Johnson, digo, la última fue Angela Merkel, entonces digamos, esa forma, digamos, de expresión de la política neoliberal tiene un correlato en los sujetos de esta fase del capitalismo, digamos, ¿no? Que efectivamente son esos sujetos que vos decís, que son bastante difíciles, digamos, pero primero hay que pensar, bastante difícil, digamos, de coaligar, digamos, ¿no? Esta cosa de que los pibes de los delivery no se quieren sindicalizar, claro, ¿no? Que creen en el discurso emprendedor, que piensan que efectivamente si se les diera o sea, ahí hay un redireccionamiento incluso de las propias energías políticas de los colectivos populares contra sus propias expectativas, ¿no? De transformación. Entonces, es como un circuito casi perfecto. Y eso me parece que tiene que ver con que tampoco hemos discutido suficientemente qué ha significado la derrota en términos de producción de sujetos, ¿no? En términos de digo, hay palabras que son difíciles de pronunciar todavía en la Argentina, no digo en la Argentina, en América Latina, en el mundo, ¿no? Palabras como, bueno, queremos una sociedad igualitaria, esas son palabras difíciles de decir. Apostar por esos proyectos es difícil, incluso en los mejores momentos de los gobiernos progresistas de América Latina, igual eso seguía siendo difícil, ¿no? Había cosas que no se podían discutir. Algo que dijo Perry Anderson cuando estuvo en la Argentina en el 87. Hay cosas sobre las que después de estas derrotas y de estas democracias, son democracias nacidas de la derrota, decía él, hay cosas que no se pueden discutir.
De eso no se habla.
Claro. Por ejemplo, no se puede hablar del capitalismo. O sea, claro, no se puede hablar de la tasa de ganancia de las empresas. No se puede hablar del el sistema de explotación que hay, no se puede hablar de el trabajo agrario, de los peones en condiciones miserables, del trabajo negro, el trabajo esclavo. No se puede hablar de nada de eso. Todo parece que un empresario es el nuevo héroe de la épica neoliberal y todos debemos identificarnos con él.
¿Y qué pasa entonces cuando justamente se está planteando en este momento que la propuesta de Javier Milei es una propuesta inclusive hasta moral del neoliberalismo? Es decir, que está planteando no solamente el neoliberalismo como un sistema de gobierno y económico, sino también que requiere moralmente sujetos de otras características, ¿no? Que estén dispuestos, por ejemplo, a que la relación con el prójimo, entendida, si querés, bien occidental y cristianamente, sea anulada, por ejemplo. Esta cosa de poder pensar nuevamente, o que nadie se ponga colorado en ese sentido, de que hay sectores que pueden ser aniquilados, que pueden ser exterminados porque no son ni siquiera necesarios para la convivencia social, que es lo que se está planteando en este momento.
Sí, no he seguido con tanto detalle lo que dice Milei. Ese discurso es, digamos, la vuelta de la reivindicación, digamos, de políticas como la de Roca, por ejemplo, claro. De defender a Roca, para mí es muy consistente con este sometimiento completo de la vida a la lógica del capitalismo actual, que es, que es un dispositivo biopolítico, ¿no? Como diría Foucault, digamos, un dispositivo biopolítico que lo que busca es seguir extrayendo plusvalor de todo aspecto de la vida de las personas, ya no solo en el momento en que trabaja, porque ahora el trabajo se ha extendido, o eso que llamábamos trabajo, se ha extendido al conjunto de la vida. Esa es una relación social, eso tiene un vínculo con la dictadura. El vínculo con la dictadura es precisamente esta cosa del asolamiento, como hablaba Dardo Escavino hace más de 20 años, ¿no? Y llamaba a los años 70, 80 y 90 la era de la desolación para la Argentina, ¿no? O sea, la era de estar a solas.
Claro.
En ese dispositivo, sí, claro, ese discurso puede entrar, digamos, ¿no? El discurso de la inferioridad. Yo hace bastante tiempo que vengo diciendo en mis clases de historia contemporánea lo parecido que es parte del siglo XIX o incluso el XVIII a este fin. Yo lo decía en los años 90 y lo digo ahora a fines del siglo XX, ahora a principios del XXI, digamos, ¿no? En el sentido de que efectivamente en ambos momentos había personas que eran prescindibles.
Claro.
Es un escenario, el mar Mediterráneo es un cementerio. Y Europa, supuestamente la Europa civilizada, no se le mueve una pestaña. Tiene una guerra en el patio trasero y tampoco se le mueve una pestaña. Ya pasó esto en los 90, ¿no? Cuando fueron las guerras en la ex Yugoslavia y las masacres étnico-políticas, ¿no? Sí, estamos en una situación muy difícil, para decirlo de alguna manera, donde ese discurso tranquilamente, pero digo, es un discurso que redirecciona el disconformismo, el malestar, la bronca, la ira contra los propios iracundos, ¿no? Porque ¿quiénes van a ser las víctimas? ¿Quiénes son los descartables? Los pibes del delivery, esos son los descartables en ese discurso, digamos, porque ya están siendo descartados.
Me quedo pensando mucho, Roberto, te haría 20 millones de preguntas, pero bueno, pensando un poquito justamente en cómo desentramar este recorrido, en primer lugar, cortita, preguntarte si sos optimista en este derrotero histórico o tenemos que seguir todavía cayendo un poco más hasta tocar fondo, podríamos decir, y bueno, y en segundo lugar, y también hilado con eso, digamos, ¿cuál va a ser la propuesta de estos 5 encuentros que tienen para el seminario?
No soy optimista. ¡Ay! Pero no solamente no soy optimista por un problema de coyuntura.
Vamos, Roberto, que sos profe, por favor. Vamos, que sos profe, por favor. Sí.
No soy optimista en general porque el optimismo me parece que como que obnubila el pensamiento. En cambio, el pesimismo te obliga a ampliar las armas de la crítica. Pero no, además, coyunturalmente tampoco soy muy optimista porque, aunque espero que no gane la derecha, el gobierno que fuere va a ser un gobierno muy difícil. Sin gente en la calle colectivamente constituida, al estilo de lo que fueron los años 90, ¿no? Sí. Me hace muy difícil. Bueno, igual me parece que es un momento también en el que tenemos que recuperar los términos que nos han usurpado, ¿no? Empezando por el tema de la libertad, que también es una usurpación de la derecha. En general la derecha mucho no piensa, enajena como el capital, ¿no? Enajena lo que se produce en otro lado, que en general es lo que produce es el colectivo, la cooperación. De eso vive el capitalismo. Y de eso viven también sus ideas en general. Entonces, eso por supuesto siempre me da cierta expectativa de que siempre se puede reorganizar esa fuerza colectiva con paciencia, digamos, ¿no? Discutiendo a fondo, discutiendo sin ponerse rojo, ¿no?
Bueno, eso ya es otro cantar, digamos, ¿sí? Pero 200 años han sido hasta ponerse rojo, hasta tomar las armas, hasta volver a renacer, a armar revoluciones. Es la historia argentina en eso. Por eso es tan difícil comprender que, que justamente la lucha por el sentido y por la memoria colectiva sigue abierta. Y ahí van, al centro.
Sí, siempre,
tácate, al centro.
O sea, no hay proceso que pueda cerrar eso.
No,
y más un proceso parcial como el que tuvimos nosotros en los 80. Por ejemplo, y acá voy a la otra parte de la pregunta. El curso lo que quiere es recuperar todas esas experiencias democráticas que han existido en la Argentina en estos 40 años, pero además relacionarlas con las que han existido antes, muchas de las cuales han sido experiencias de los años 60 y 70, que han sido minimizadas, ¿no? Detrás de la década del delirio, de la violencia, etcétera, etcétera. Digamos que es como la historiografía ha marcado mucho esa época, incluso una discusión sobre qué es la política de ese momento queda como centrada solamente en algunos de sus protagonistas, básicamente en las organizaciones armadas, pero no hay un trabajo de intelección sobre otras experiencias políticas democráticas en el ámbito de la cultura, en el ámbito de los barrios, en el ámbito de la clase trabajadora, del estudiantado, etcétera. Esa es una tradición muy fuerte en la Argentina. Hay una tradición democrática en este sentido, digamos, ¿no? De sujetos que construyen espacios propios, que debaten, que perfilan entonces sus propias expectativas, porque, en el caso, digamos, del avance hacia una sociedad igualitarista, bueno, ese igualitarismo solamente es posible si viene desde abajo. No hay un igualitarismo que pueda venir desde arriba.
Claro.
Es como un oxímoron, digamos. Igualitarismo desde arriba es un oxímoron. Y las veces que se intentó fue desastroso.
Y bueno, pero la metáfora de la copa derramada es eso también, es enmascarar eso.
Claro, sí.
De alguna manera, ¿no? El axioma del neoliberalismo de que justamente la libre competencia va a hacer que la copa se llene y se desborde y caiga hacia abajo, sería un igualitarismo de arriba para abajo.
Estas políticas estatales del kirchnerismo, que no puso en tela de juicio esa subjetividad tramada, discutir, digamos, de hecho hay experiencias, hay un montón de experiencias, por ejemplo, en la producción agraria actualmente, digamos, ¿no? De colectivos de mujeres, ¿no? El colectivo de mujeres de la tierra, entre las cuales las mujeres agropecuarias en lucha, que nacieron parte ahí en La Pampa, forman parte todavía, muchas de ellas, que son formas alternativas no solo de producir, sino también de consumir.
Claro.
Bueno, esa es otra producción de sujeto. Esas son otras tramas.
Ahí decís...
Eso es lo que hay que pensar y cómo eso se dota, ¿sí? Hay unos textos muy olvidados de Marx, en lo que se llama la crisis de Kreuznach, que son del año 43. Él escribe eso en el año 43 y como el 90% de sus cosas las deja sin terminar. Y él habla de una democracia verdadera como un sistema expansivo, ¿sí? Está todo el tiempo presionando, ¿sí? sobre el Estado para que ese Estado se transforme democráticamente y, bueno, en el final eso sería como la extinción del propio Estado como instancia autoritaria de decisión. Y yo creo que esa es una modalidad, digamos, de intervención sobre las relaciones capitalistas hoy y sus políticas neoliberales.
¿Se puede pensar en una inclusión que no sea vía consumo, y si no fuera vía consumo, en base a qué premisa se haría esa inclusión?
Otro consumo. Claro, porque no tenemos por qué consumir, voy a decirlo así rápido, digamos, ¿no? Coca-Cola. Podemos tomar otra cosa, o sea, podemos discutir sobre qué queremos tomar, podemos discutir sobre qué queremos tener, ¿sí? ¿Qué nos porque incluso al cambiar, al politizar eso, el consumo, también cambian las perspectivas acerca de lo que realmente necesitamos. Hay un montón de cosas que no necesitamos o que podríamos no necesitar, pero eso es una discusión que le cabe al colectivo democrático, no al capital.
¿Y a qué le metería mano ese colectivo si todo el neoliberalismo y el capitalismo mundial transnacional está justamente financiando usinas de conocimiento y de producción de contenidos para que se piense al revés?
Sí, claro, por claro. Eso hay que construir esos espacios por fuera de esos circuitos, digamos. O sea, eso no se hace en Facebook, para decirlo de alguna manera. Se hace afuera, se hace en la plaza, se hace en el barrio. Se hace en el club, se hace en la facultad, en el colegio, en el club de amigos, digamos, ¿no? En la reunión del fin de semana, ahí se hace. No a través de los dispositivos. Por supuesto, no en el shopping. Salvo para hacer un piquete en el shopping.
¿Y si el mundo del trabajo fue el ordenador del siglo XX, este siglo XXI, desde esta perspectiva, ¿dónde lo pondrías, a ese principio ordenador?
Yo creo que no sé si fue el trabajo, sino que el trabajo asalariado para producir plusvalor. Y yo lo dejaría en ese lugar, con una gran influencia de los dispositivos técnicos, digamos, en la producción de ese trabajador. Uno podría pensarlo así: la fábrica fue un dispositivo de disciplinamiento de la fuerza de trabajo en el momento de ascenso del capitalismo, frente a otras formas de trabajo y de ganancia capitalista que eran más dificultosas, digamos, sobre todo era porque era muy difícil controlar a los trabajadores. La fábrica aparece como un dispositivo adecuado, que incluso construye otros sujetos, por ejemplo, sujetos que interiorizan una modalidad del tiempo de trabajo, del tiempo cotidiano, del tiempo de vida, que a tal hora se hace tal cosa, a tal hora se hace tal otra, etc.
Lo que en la calle llamamos cultura del trabajo, en la calle.
Claro, exacto. Bueno, ahora ese dispositivo no es la fábrica. Ese dispositivo son estas aplicaciones, estos algoritmos, estos mecanismos que también nos insertan y nos dicen, por ejemplo, que podemos trabajar hasta las 3 de la mañana o trabajar de noche, siempre que estemos conectados, ¿no?
Claro.
Sería como eso. Y eso permite extender y hacer, digamos, no solo valorizar en el momento de la producción, sino también valorizar en el momento que uno está durmiendo. Jameson decía una cosa bien interesante hace muchos años también, en los años 90. El capitalismo ahora lo que busca es controlar el inconsciente. O sea, ¿y qué significa eso desde mi punto de vista? Bueno, producir nuestros deseos de forma completa, digamos, ¿no? No es tan fácil, digamos, estoy diciendo un poco apurado.
No, pero ya con eso que quedó ahí, sí, nos quedamos pensando, porque sin dudas, ese nivel de reflexión, todos y todas quienes tenemos un celular en la mano lo podemos ponernos a pensar en eso, aunque sea. Después las respuestas será cuestión de tiempo, que se colectivicen, pero bueno, por lo menos, insisto, ponerse a pensar, espacios que desafíen esto, ¿no? Las premisas que tenemos como absolutas y como incuestionables, y lo peor de este momento me parece que es la sensación de que ya no se puede hacer nada, de que ya está todo dado y que es imposible torcer esta rueda de la historia, porque es lo que se ve en las militancias que les cuesta movilizarse, en las dirigencias que parecen no pegarle a la tecla, en momentos muy de esto que marcabas, ¿no? De desmovilización, de desmotivación, de angustia, ¿no?
Sí.
Bueno, Roberto, un gustazo. Nos gustaría, si nos podés recordar un poquito la propuesta, a partir de cuándo empieza y cómo va a ser la modalidad de este curso.
Y la modalidad es presencial para residentes de Santa Rosa y virtual para quienes no residan en Santa Rosa. Son 5 encuentros, arrancan el próximo martes, algunos van los martes a la mañana, otros van los miércoles a la tarde y otro va un lunes. Uh-huh. Y bueno, sí, tiene una parte expositiva y la idea es armar un diálogo. Arrancamos el próximo martes a las 9 en el Salón Azul, el segundo piso de la Facultad de Ciencias Humanas, ahí en Coronel Gil 353.
¿Pueden participar personas que no sean de la comunidad universitaria?
Sí, sí, está dirigido a estudiantes, por supuesto, que son ayudantes en la facultad, pero también a docentes de colegios secundarios, de institutos de formación docente, a graduados, estudiantes, investigadores, a gente que tenga interés.
Claro.
Sí, se pueden inscribir por la página de la facultad y ahí nosotros les hacemos llegar los materiales, que no son muchos. La idea es leer no tanto, sino leer poco y discutir mucho.
Qué lindo.
Y bueno, en uno de los encuentros estamos invitando a que participen del mismo representantes de distintas experiencias democráticas de base en La Pampa, ¿no? O sea, hacer un diálogo con ellos, que cuenten un poco cómo han sido ellos y ellas, sus experiencias. El resto son una reunión más general, que es la del primer encuentro, después una que va a estar más centrada sobre los años 80, otra que va a estar centrada sobre el 2001, sobre qué pasó ahí, qué sentidos podemos darle a 2001. Esta cuarta, que te digo, que es sobre con experiencias democráticas de La Pampa, y la última sería como el cierre.
Debate en tiempo real. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Roberto Pitaluga, profesor en Historia Contemporánea y Epistemología e Historiografía, muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional Santa Rosa.
No, gracias a ustedes.
Un gran abrazo.
Que sigan bien.